García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Fíjate, estamos a un mes de la Navidad. A partir del día 1 de diciembre me dejan poner villancicos todos los días. Bueno, pero vamos a aprovechar este Let It Snow para contarte que tenemos a 4 comunidades autónomas en alerta por riesgo de nevadas, que las temperaturas inician desde hoy un descenso que se va a prolongar hasta el jueves, con heladas por la noche en zonas del interior, especialmente en áreas del norte, en el centro y en el este de la península, que además hay activos, ojo a esto, numerosos avisos por viento que afectan sobre todo al sistema ibérico y al suroeste. Están activos en Cantabria, en Burgos, en La Rioja, en Soria, en Zaragoza, en Teruel, en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, en Murcia, en Albacete y en Andalucía Oriental. Y este martes tenemos ya sustituto del condenado Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, ya sabes, con Sánchez a rey muerto, rey puesto. ¿Y quién es ella? Pues la agraciada se llama Teresa Peramato, expresidenta de la Asociación Progresista de Fiscales, que es la minoritaria, la más pequeña en número, pero muy influyente en los gobiernos de izquierda y de extrema izquierda. ¿Qué piensa, por ejemplo, Peramato de la ley sí es sí?
Hay que apreciar la ley en lo que vale. Tiene muchísimas cosas buenas. A las leyes hay que darle tiempo para que se pongan en marcha y para que podamos ver los efectos que producen. Lo que a mí no me cabe ninguna duda es que el hecho de que con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se ha dado un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual.
Protección. A las leyes hay que darles tiempo, efectivamente. A las que están bien redactadas, porque con el tiempo esta ley mal redactada ha provocado que se haya reducido la condena a más de 1.500 violadores desde el año 2023 y que más de 126 excarcelaciones se hayan producido. No hay datos actualizados, estos son los que hemos encontrado en la redacción del 2023 y del 2024. Peramato es la cuarta fiscal general de la era Sánchez, la tercera mujer, todas de la misma asociación, que no representan ni al 10% de los fiscales.
Estamos consiguiendo que las víctimas confíen más en la Administración de Justicia. Yo creo que eso es uno de los hitos importantes, no solamente por la labor de la Fiscalía, sino también por el conjunto de las instituciones.
Esto es lo que decía Peramato en el 2024, mientras decenas de abogados y jueces denunciaban, por ejemplo, los fallos de las pulseras antimaltrato, de lo que nos enteramos un año después gracias al informe anual de la Fiscalía. Un sistema, por cierto, cuya mejoría no sabemos si se ha implementado, porque no se cambió de operador, o sí, y la ministra del ramo aseguró que se iba a actualizar. Pero Peramato fue a más. Escucha.
Si no somos feministas, no podemos ser objetivos e imparciales. Si un fiscal quiere dar una respuesta adecuada a un conflicto entre un hombre y una mujer y no tiene en cuenta el desequilibrio de poder, va a ser, obviamente, injusto en la decisión que tome.
¿Qué quiere decir Peramato? Que si eres juez o fiscal, pero no eres declarado feminista, entiendo que lo que para ella sea el feminismo, no puedes juzgar casos de violencia de género. ¿En serio? Conclusión, sabemos que es progresista, sabemos que está alineada con las tesis más extremas del gobierno en materia de género y a partir de ahora sabremos si sabe decir no, porque los que dicen sí a Sánchez no terminan bien, ni para ellos, ni para los españoles y en este caso ni para la justicia. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, el proceso se activa hoy con el Consejo de Ministros. Una vez aprobada la propuesta por este, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir un informe no vinculante antes de que Teresa Peramato comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso. Una vez pasados estos trámites, será oficialmente la nueva fiscal general del Estado. Feijóo exige que
cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Este es un compromiso que asume el Partido Popular y espero que lo asuma también el Gobierno en su próximo nombramiento.
Con el condenado García Ortiz, que tiene que dejar no solo la Fiscalía General, sino el puesto de funcionario 2 años, nunca antes una persona menos capacitada en la Fiscalía llegó tan alto y nunca la Fiscalía había caído tan bajo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 25 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los sindicatos piden una nueva subida del salario mínimo.
Hoy en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas reclaman que se incremente a partir del próximo año en un 7,5% hasta los 1.273.
Alegría. Nuevo récord del Estado para pagar las pensiones.
La nómina de noviembre, además de la extra de Navidad, ha tenido que desembolsar 27.000 120 millones de euros. Las nuevas pensiones de jubilación alcanzan de media los 1.621 euros al mes.
Caritas ha acompañado a más de 4.000 mujeres víctimas de la violencia machista durante el año 24.
Un 11% más que el año anterior y que la organización canalizó a través de los distintos recursos y programas especializados en toda España. Caritas alerta de los graves disfunciones en la protección de las mujeres.
Y el Vaticano publica un documento sobre la monogamia, la unión entre un hombre y una mujer.
Para resaltar que no es solo una tradición cultural, sino un principio teológico social, el documento doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe recuerda que la fidelidad conyugal es un bien común que protege la dignidad de las personas y la estabilidad de las familias.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Llega una nueva jornada de Champions clave para los equipos españoles.
La quinta jornada de esta Liga de Campeones, hoy Chelsea, Barça, Dortmund, Villarreal y Slavia de Praga, Athletic Club de Bilbao. Villarreal y Athletic muy necesitados de puntos y el Barça a seguir escalando puestos en un partidazo en Londres, Joan Baggiori.
El Barça buscará en Stamford Bridge una victoria que le acerque al objetivo fijado por Flick, que es acabar la fase liga entre los ocho primeros. Recupera al técnico alemán para la cita a De Jong y a Rashford, que lleva 4 goles en Champions. Rafinha pinta que empezará en el banquillo, pero tendrá minutos. Hay ganas de ver el duelo Lamine Yamal-Cucurella. 1.700 seguidores del Barça acompañan al equipo y ya se dejan notar en el centro de Londres.
Los tres partidos son a las 9. Tenemos tiempo de juego hoy a las 8:30 en COPE. Y atención a lo de la mañana. Olympiacos Real Madrid sin Courtois por gastroenteritis y posiblemente sin Hause, que ha pasado pruebas médicas. También mañana un importantísimo Atlético de Madrid, Inter de Milán. Y ahora, a la 1:30, tiempo de juego en cope.es y aplicaciones con el España-Colombia del Mundial Femenino de Fútbol Sala.
Gracias, Munilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Fíjate lo que te cuento ahora. Un mes para la Navidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido que incrementar el número de días que se permite a los pesqueros salir a faenar. 13 días más, 40 días al año. ¿La razón? Bueno, todo hace indicar que de lo contrario ni iba a haber oferta suficiente de pescado y marisco para los españoles, ni el precio del género iba a ser accesible para la mayoría. Y ya sabes que por estas fechas, quien más, quien menos, pues somos muy de tener algo de marisco en la mesa. Mira, te pongo en antecedentes muy rápido. La Unión Europea, fíjate, está empeñada en reducir a 27 el número de días que los pesqueros de la Unión pueden salir a trabajar. Como es normal, ha habido oposición por parte de varios países. La solución temporal que se ha alcanzado es obligar a las compañías pesqueras a modernizar y adaptar sus flotas a los requerimientos que impone la Comisión Europea, en busca de garantizar la sostenibilidad, dicen, para que puedan seguir faenando los 130 días anuales que hasta ahora venían haciéndolo. La conclusión es que el sector pesquero español, uno de los más importantes del mundo, se está sumiendo poco a poco en una gran crisis, conducido, entre otras cosas, por ese baile de restricciones que llega desde Bruselas. Así que voy a saludar a Pedro Carmona, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Torrevieja y vicepresidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la Comisión Europea lleva años empeñada en regular muy estrictamente esas condiciones de trabajo del sector pesquero. ¿Cómo os ha afectado la situación durante este tiempo? ¿Estáis ahogados?
Hombre, ahogado sería algo. Llevamos 5 años con este recorte, que al final los pescadores no tenemos más remedio que acatar todas las propuestas y todas las normas que nos implantan porque nos amenazan con los días. Y es como pasó este año. De 27 días, al final hemos pasado a 133. Y eso que el ministro, el año pasado, en diciembre, cuando salió de la reunión, brazos en alto, aventuraba o gritaba, hemos conseguido los mismos días que el año pasado. Y fue mentira. Al final, para poder conseguir 133, hemos tenido que tomar unas medidas de copos, de puertas, de vedas, yeah, impresionantes. Y ahora nos encontramos, pues bueno, porque llega la mejor campaña del año y el 70% de la flota está amarrada a puerto.
Ya. Oye, y aunque llegue tarde, esta medida de daros, Pedro, 13 días más para trabajar, ¿va a ser suficiente para que esta Navidad todos podamos tener pescado y o marisco en la mesa?
Vamos a ver, el género va a estar, porque al final la gente se va a estar en la calle y va a seguir pescando, porque hay que comer, hay que pagar letras y hay que tal. Entonces, pues si no trabajamos 23, trabajaremos 29. Hemos estado parte de la flota, porque hay flota que está trabajando con menos días, pensando en que al año que viene se lo descontarán o no saben qué van a pasar, o arriesgándose a una sanción administrativa. Hay otros que están en puerto esperando porque no quieren tener problemas. Pues aquí estamos, no sé lo que va a pasar. Los bancos empezarán a frenar, yeah. Y yo creo que van a acabar el año. Bueno, no, nadie va a respetar los 13 días, porque no se pueden, porque es imposible.
Ya, imposible. Oye, y si hablamos de precios también, ¿no? Que los pescadores no podáis hacer vuestro trabajo de una forma, digamos, más flexible, pues también repercute en los consumidores, ¿no? ¿Cómo?
Esto es la oferta de las demandas. Poca cantidad, más precios. Esto está más claro que el agua, ¿no? A ver, poco, pues el precio va a aumentar, que tampoco es bueno para el consumidor, porque si no, al final, pues lo poco que haya, pues la gente le va a costar mucho dinero. Mucho dinero poder tener el género bueno, marisco, tener buen género.
Y tanto. Oye, en España el sector pesquero da trabajo de forma directa a 30.000 personas cada año. ¿Estáis notando que ese número esté bajando? ¿Tenéis miedo de que pueda hacerlo? ¿La presión que ejerce Europa?
Vamos a ver, está bajando, pero a pasos agigantados. Hay muchos barcos en los puertos amarrados por falta de tripulación, porque no se encuentran tripulantes. Vamos a ver, ¿qué persona te va a una empresa a trabajar donde solo puede trabajar 6 meses? Y los otros 6 meses tiene que vivir del paro o de las ayudas o de nada. Que ni un chaval joven que no tenga familia, que viva con sus padres, puede estar así. No tiene aspiraciones a nada el día de mañana.
Es que es una locura, ¿no? ¿Qué esperáis del futuro? ¿Confiáis en que la situación se estabilice?
Pues no lo sabemos, porque visto las negociaciones que hace nuestro gobierno con Bruselas, nos vemos más. Nosotros esperábamos que este año, la reunión que tuvimos el otro día, nos diese carta blanca para acabar el año, los 26 o 27 días que quedaban, y luego pues no sabemos nada para el 26. Los pescadores nos tendremos que tirar a la calle y o bien ir en busca de ellos y a ver qué pasa, o bien decir vamos a trabajar, y si nos tienen que sancionar a todos, pues bueno, pues a ver lo que hay.
Pues Pedro Carmona, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Torrevieja y vicepresidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca. De verdad, gracias por habernos atendido el mediodía, COPE. Hasta luego.
Venga, igualmente, hasta luego.
Es tremendo, ¿no? Un trabajo, mira, esto sí que es fijo discontinuo. 6 meses al año, 6 meses en el paro, en tu casa. Yo no sé a dónde quieren llevar al sector primario, pero esto es una locura extraordinaria. En fin, el nombre del día es el de Teresa Peramato, la persona propuesta por el gobierno para sustituir al condenado García Ortiz como fiscal general del Estado. Propuesta que sale del Consejo de Ministros que se ha reunido esta mañana. A esta hora está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general. Es la cuarta persona que asume el cargo desde que Pedro Sánchez está en Moncloa. Pero ¿quién es Teresa Peramato? Pues mira, es una fiscal, ahora mismo fiscal de sala, jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lleva 35 años de carrera, está especializada en violencia machista, está vinculada al llamado sector progresista, ha sido, de hecho, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación minoritaria en la carrera fiscal, y es una defensora de la fracasada ley del solo sí es sí.
Se ha dado un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual. Hay que apreciar la ley en lo que vale. Tiene muchísimas cosas buenas. A las leyes hay que darle tiempo para que se pongan en marcha y para que podamos ver los efectos que producen.
Los efectos ya los conocemos, miles de reducciones de condenas a violadores y pederastas. Algunos de ellos han salido a la calle antes de tiempo. Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta es básica, ¿no? ¿Cómo valora esta propuesta del gobierno? ¿Qué le parece y qué le sugiere el nombre de Teresa Peramato para asumir el cargo de fiscal general del Estado?
Bueno, en principio nada que objetar. Es una profesional con una larga trayectoria en cargos relevantes y en principio, bueno, pues cumple con los requisitos formales para ser fiscal general del Estado.
Uh-huh. ¿Usted la conoce personalmente? ¿Ha trabajado con ella?
Sí, bueno, al inicio de los tiempos, hace 35 años coincidimos en el primer destino común en Barcelona. Y después he coincidido muy puntualmente cuando ella era portavoz de la UPF.
Fíjese, nosotros lo que tenemos son declaraciones suyas en actos o en entrevistas previas a este nombramiento, como estas declaraciones que me gustaría que escuchara.
Si no somos feministas no podemos ser objetivos imparciales. Si un fiscal quiere dar una respuesta adecuada a un conflicto entre un hombre y una mujer y no tiene en cuenta el desequilibrio de poder, va a ser obviamente injusto en la decisión que tome.
¿Usted qué cree? ¿Hay que ser feminista para ser fiscal?
Bueno, yo creo que lo que hay que ser es imparcial y aplicar la legalidad, que es son los principios que nos inspiran como fiscales. Esa es mi opinión.
Ya. Una vez que el gobierno apruebe esa propuesta para nombrar a Pere Amato fiscal general, tiene que ser el Consejo General del Poder Judicial el que emita un informe sobre ella, que no es vinculante, pero que sí puede ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el año 23, el Consejo General del Poder Judicial se negó a avalar a García Ortiz como fiscal general y mire cómo ha terminado.
Sí, la verdad es que fue una situación, yo diría que excepcional, porque en realidad la función que tiene el Consejo General del Poder Judicial es un poco una labor formal de comprobar que se reúnen los requisitos para el cargo, antigüedad y mérito para el mismo, ¿no? Que sea de reconocido prestigio el jurista y la antigüedad de 15 años. Con lo cual, en principio, la idoneidad, más allá de estos dos requisitos, no se suele valorar. Lo ocurre que en el caso de García Ortiz ya había ejercido previamente como fiscal general del Estado, cesó con las elecciones de julio del 23 y fue de nuevo propuesto en 2023 por el nuevo gobierno. Y es ahí cuando se produce esa intervención del Consejo General del Poder Judicial y se le opone una tacha porque había ya venido realizando una serie de nombramientos, muchos de ellos anulados por el Tribunal Supremo, y en un caso se hizo constar en la sentencia por parte de la sala del Tribunal Supremo que había incurrido en desviación de poder haciendo tal nombramiento. Y eso es lo que motivó a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a ir más allá, ¿no? Uh-huh. Y afirmar que no era idóneo.
Fíjese, García Ortiz, que por fin dimitió ayer oficialmente, ¿no? Después de ser condenado, de haber conocido ese fallo del Tribunal Supremo, pero en el gobierno están recrudeciendo los ataques contra los jueces, ¿no? Hay una parte del gobierno que está incluso llamando a la gente a manifestarse contra la justicia. ¿Usted esto cómo lo ve?
A mí me parece una irresponsabilidad tremenda. A mí me parece que es frívolo e irresponsable hacer manifestaciones desde cargos públicos, cargos gubernamentales de tremenda relevancia, afirmaciones en contra del Poder Judicial. Mire, el Estado de Derecho funciona y se basa en la separación de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay que dejar que cada uno de ellos actúe y cada uno de ellos ha de controlar al otro, pero no se trata de descalificar al otro. En absoluto, y mucho menos cuando el tribunal o los tribunales emiten sentencias. Podrán ser o no compartidas las resoluciones, pero en modo alguno se puede tachar o insultar a los miembros de los tribunales. Además, es curioso, ¿no?, cómo se hacen esas afirmaciones de manera tan torticera. Algunos de los magistrados que han enjuiciado a Álvaro García Ortiz también enjuiciaron el caso de la Gürtel. Entonces, cuando condenaron al PP, eran buenos magistrados, y hoy, porque condenan a Álvaro García Ortiz, son malos magistrados, son fascistas. Es tremendo, es una manipulación, además muy arriesgada, y que puede comprometer muchísimo la confianza de la ciudadanía en los tribunales, que además está totalmente injustificada en España. Somos uno de los países con un sistema judicial más garantista. Y bueno, pues además es que hay que tener en cuenta que jueces y fiscales lo somos tras exámenes de oposición durísimos y no formamos parte de ningún staff político, de ningún grupo político, porque precisamente el sistema de oposición basado en la capacidad, el mérito, en la objetividad, garantiza que no entren perfiles o sesgos políticos, sino profesionales preparados que en definitiva no van a hacer uso de su ideología para realizar o para aplicar el derecho, porque eso además va en detrimento de los principios que nos inspiran y pone en riesgo una carrera profesional que ha costado tanto de lograr.
Sí, señora Dexeus, me encanta su reflexión, pero si usted sale a la calle ahora mismo o pregunta sí. a los miles de personas que nos están escuchando en estos instantes, creen que hay unos jueces y unos fiscales fachas y otros que no lo son, y que hay unos que son buenos y hay otros que son malos, y eso es lo que se les lleva contando desde hace muchos años desde el gobierno.
Bueno, precisamente eso es lo que hay que combatir, ¿no? Esos mensajes totalmente polarizados que no responden más que al interés de alguien. Fíjese que esos mensajes se lanzan justo cuando quien está siendo objeto de investigación penal es un familiar, un colaborador del presidente del gobierno, el fiscal general del Estado, próximo también al gobierno que lo nombró. Y por algo será, que surgen esas descalificaciones precisamente en esos momentos. Es que lo que hay que decir es que todos somos iguales ante la ley. Que el hecho de ser político, que el hecho de ser hermano de, o primo de, o sobrino de, no puede determinar un trato diferente ante los tribunales. Entonces, esas presiones resultan o son obscenas a la vista de los motivos que las inspiran.
Pues tienen ustedes mucho trabajo por delante porque la población está literalmente dividida en esta como en otras tantas cosas, pero aquí estamos jugando con la separación de poderes que es fundamental en la democracia. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
72.480.
Bueno, hay una cosa que une a todos, progresistas, conservadores, liberales, que es que te toque la lotería o si no, el Día de la Salud. 7 de cada 10 décimos se van a vender desde hoy hasta el día 22 de diciembre. Dejarlo para el último momento no nos va a impedir que seamos uno de los más afortunados. Pero como la fortuna es caprichosa, nos vamos a ir hasta Logroño. ¿Qué pasó en Logroño en la administración número 6, en donde está nuestro compañero de COPE Logroño, Manu Pérez? ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues ahí, un día 22 de diciembre del año pasado, tocó el gordo.
Eso es. En esta misma administración número 6, en Muro de la Mata, aquí en Logroño, a muy cerquita de la calle Laurel, apenas 100 metros. Y fíjate, una administración con mucha historia, desde 1973, que esta administración de lotería lleva repartiendo suerte. Fíjate, ahora mismo están al cargo los nietos de María del Carmen, que da nombre al despacho y fue la fundadora hace ya más de medio siglo. 3 generaciones completas, cuya historia se va agrandando año a año. Y qué mejor, ¿no?, que preguntarle, Pilar, a uno de esos nietos, a Ignacio Alda, cuánta suerte han repartido, además del gordo del pasado año, aquí en la administración. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Manu, buenas tardes.
Ignacio, no es la primera vez que repartís ese gordo de Navidad o un premio así. ¿Qué otros premios habéis repartido?
Sí, la verdad es que, bueno, la segunda vez que repartimos el gordo de Navidad, también lo repartimos en el 2014 y entre medias, en el 2022, repartimos el gordo del niño, aparte de otra serie de premios, ¿no? De segundos premios, de cuartos, de terceros, de quintos. La verdad que tenemos una buena trayectoria.
O sea, coincide con los años que terminan en 4, 2014, 2024.
Sí, la verdad que en el 74... 84, no, en el 84 también dimos otro premio en Navidad. La verdad que sí, todos los años que terminan en 4, un compañero lo dijo el año pasado cuando salió el gordo, nos dimos cuenta y excepto una centena terminada en 4, el resto hemos dado premios en Navidad, sí.
Bueno, bueno, qué maravilla. Oye, y este año, Ignacio, buenas tardes, ¿estáis vendiendo más? ¿Se ha notado que después de dar el gordo la administración vende más lotería?
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad es que de momento estamos trabajando bastante bien. Hasta que no termine la campaña no seremos capaces de saber con exactitud los números, ¿no? Pero sí que es cierto que semana a semana, en comparación con el año pasado, rara es la semana que no subimos un poquito o un poquito más, ¿no? Pero la verdad que contentos. Como le comenté a compañeros tuyos la semana pasada, al final las filas normalmente aquí en Logroño pues empiezan un poquito tarde, ¿no? A mediados de noviembre o principios de noviembre, y este año pues se han adelantado un mes. Llevamos desde octubre con filas y la verdad que muy contentos, trabajando bastante bien.
¿Porque hay que ir a veros, a compraros físicamente o vendéis también online?
Bueno, sí, hacemos envíos, nos llaman desde muchas partes de España, ¿no? Nos solicitan, decimos, muchos te llaman, oye, eres la administración que repartiste el gordo el año pasado, pues quiero que me mandes pues algún número que tengas tú, abonado, íntegro, muchos te piden terminaciones o números específicos, y otros simplemente pues quieren que les mandes lotería por haber sido la que repartió el gordo el año anterior.
Uh-huh. Oye, ¿qué piensas de esto de la subida de 5 euros en el precio de los billetes de lotería a partir del año que viene? ¿Te gustaría?
Es algo que creo que todavía no está definido, y yo, si a mí me preguntan, que ya lo han hecho algún compañero vuestro en alguna otra ocasión, yo la verdad que estoy en contra de la subida del precio. Al final pienso que tal y como está todo, ¿no? La sociedad y un poco pues la economía del país actualmente, creo que una subida es lo último que beneficiaría al sector. Sí que es cierto que nosotros tenemos unas comisiones muy bajas, ¿no? Los loteros, y es un poco por lo que peleamos, pero creo que no debe ser a costa nunca del cliente.
Pues Manu Pérez e Ignacio Alda, gracias por habernos acompañado a unos días de ese sorteo de Navidad. Oye, muchísima suerte este año también, aunque no termine en 4.
Muchas gracias, Pilar. Sí, esperamos repetir.
Eso, que buenas repartáis tardes, mucho dinero. Gracias a los dos. Y ahora tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, este Black Friday tienes que decir no a renunciar a tus derechos. Di no, Pilar, a ese pedido que llegó roto. Di no a que pasen de tus reclamaciones. Llama a Legalitas y ellos te ayudan, porque al tener una suscripción a un servicio de abogados para usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y este Black Friday, además, a un precio inconformista. Aprovechalo. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más, con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que Teresa Peramato es hoy el nombre del día. El gobierno propone su nombramiento como nueva fiscal general del Estado una vez que Álvaro García Ortiz ha formalizado su marcha tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación. Pero hasta su nombramiento, Peramato debe cumplir varios trámites, Ángela.
Sí, Peramato es una fiscal con una larga trayectoria a sus espaldas y cercana a García Ortiz y a su predecesora Dolores Delgado. Hasta su nombramiento definitivo debe contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial que, aunque no es vinculante, sí es importante. También debe comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Miguel Tellado, desde el Partido Popular, y Pepa Millán, de Vox, critican la injerencia del gobierno de Sánchez en el Poder Judicial.
Lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo que la Fiscalía es su fiscalía. Ver a ministros criticar sentencias firmes del Tribunal Supremo es algo bochornoso.
No esperamos absolutamente nada. Es nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir si hiciera falta.
Hablando de injerencias, ojo al nuevo llamamiento a tomar las calles. Y hace 24 horas lo hacía la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hoy es el turno de la líder de Podemos, Ione Belarra.
La cuestión es si el Partido Socialista va a luchar contra el golpismo judicial en España o no. Esa es la única pregunta relevante para la democracia en España. Si se van a tomar medidas concretas de acceso a la carrera judicial, de eliminación de los aforamientos, de renovación del Consejo General del Poder Judicial o no.
El último martes del mes de noviembre que encaramos pendientes de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania.
Que pasan por Abu Dhabi, donde hoy están reunidos el secretario del Ejército de Estados Unidos, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa. Un encuentro que llega tras las conversaciones mantenidas este fin de semana en Suiza entre miembros del equipo de Trump y de Zelensky. Entre tanto, sobre el terreno, los ataques rusos continúan, tanto contra infraestructuras energéticas como contra edificios residenciales. En las últimas horas, al menos 6 personas han muerto en Kiev.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Te pongo algunos casos. Sánchez, que no dimite pese a casos de corrupción. O Nicolás Maduro, que ha sido señalado por Estados Unidos como líder narcoterrorista por pertenecer al cártel de los Soles. Bueno, líderes que ahora mismo gobiernan en diferentes países, ¿no? Y que fíjate por dónde igual deberían leerse el libro de liderazgo ético de Alfred Sonnenfeld. Les diría mucho sobre su forma de gobernar y les iría mejor a ellos y a nosotros. Este doctor en medicina y teología y profesor en varias universidades de todo el mundo tiene claro por qué estamos viviendo actualmente una profunda desafección ciudadana hacia las instituciones. Hemos hablado con él aquí en Mediodía COPE. Él asegura que no tenemos líderes reales, que tenemos pseudolíderes que solo piensan en sí mismos, como nos lo ha explicado.
Las dos enfermedades que están cada vez más en auge son el narcisismo y el perfeccionismo. Pero claro, uno se hace eso. 3 cosas. Idealización del yo, despreciar a los demás y inmanencia del yo. Queda en su yo.
Mi abuela decía, yo primero, yo delante, yo siguiente y después yo. Y es que desafortunadamente los líderes actuales están muy lejos del ideal que predica este experto.
El buen líder sabe invitar, animar, inspirar y entusiasmar. Va de abajo arriba, sabiendo mirar a la gente a los ojos. Entonces saca ese potencial tan grande que todos tenemos.
Claro, tú escuchas esto y piensas, la culpa de todos mis problemas las tienen los que mandan, que solo piensan en sí mismos, o mi jefe, que no me apoya lo suficiente. Pero es que Mira, es que tampoco es así. Todos nosotros podemos ser líderes, todos nacemos con el potencial suficiente para serlo, solo hay que saber cómo utilizarlo.
Pues una serie de buenos hábitos en mi modo de actuar que me llevan pues a ser un líder y no pues pensar que voy a vivir pues a costa de otros, ¿no?
Y luego, como dice Sonnenfeld, tenemos que desterrar de nuestra cabeza la idea de que la felicidad se sustenta únicamente en la riqueza material, un mal común en los tiempos que corren.
¿Qué pasa en la sociedad? Pues que se ha cubierto muchas cosas, de cosas que son solamente pues materiales, ¿no? Hay que descubrir más lo que realmente llena. Hay que saber jugar de nuevo en el juego de la vida. No, entonces tú vas a estar mucho más alegre, ¿no?
A juicio de Alfred Sonnenfeld, es importante no confundir felicidad con éxito profesional. Es necesario cuidar todas las áreas de nuestra vida y por ello, solo las personas buenas pueden ser realmente felices.
Saber disfrutar de la vida. Yo disfruto más de la vida cuando soy buena persona, cuando soy un buen líder, cuando no me dejo llevar solamente por fines parciales, o sea, teniendo en cuenta la totalidad de la persona.
Hay que tener siempre la mejor sonrisa preparada ante las circunstancias adversas que puedan aparecer en la vida. Esto, lógicamente, pues no es fácil. Este experto es consciente de que no se consigue de la noche a la mañana.
Trabajo en sí mismo. Claro, yo esto no puedo ahora decir, pues... Pues mira, si tómese usted esta pastillita y tal. No, estas cosas pues hay que trabajarlas.
Claro, y si hiciéramos más caso probablemente a las palabras de Alfred Sonnenfeld, qué bien nos iría a todos, no solo como sociedad, sino a cada uno de nosotros con nuestra vida y con nuestras circunstancias. Hablando de circunstancias, mira, la Iglesia en España administra un patrimonio de más de 3.000 bienes de interés cultural. Nuestro país alberga numerosos tesoros de la cristiandad, como la mayor reliquia de la cruz en Santo Toribio de Liébana. La misma catedral de Toledo es considerada la iglesia del mundo con el mayor patrimonio. Por ejemplo, en Valencia guardamos el Santo Cáliz. Pocos han tenido la oportunidad de tener en sus manos reliquias tan importantes como el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Y una de ellas es Inma Traver. Ella es licenciada en Bellas Artes, especializada en la restauración y conservación de bienes culturales. Es conocida además como la Indiana Jones de las iglesias. En sus 20 años de trayectoria ha restaurado cientos de tesoros eclesiales, retablos, cuadros, monedas de oro del siglo X. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué tesoro estás restaurando ahora mismo?
Vaya, pues muchos. Ahora tengo entre manos un lienzo de la parroquia de Ayodar, en la provincia de Castellón, y que pronto volverá a estar en su ubicación original, que era en lo alto del retablo del altar mayor de la parroquia. También está dedicado a San Vicente Ferrer. Es un milagro, ya que la iglesia está también dedicada a la advocación de San Vicente, y la verdad es que tenía como peculiaridad que había sido dañado durante la Guerra Civil. Está a 14 metros de altura y no lo habían podido bajar para poder intervenir. Está muy deteriorado y finalmente, pues, con una ayuda de la Diputación de Castellón y junto al Obispado, se decidió intervenir esta obra, este lienzo, uh-huh, que además es de tamaño considerable y que en breve pues verá la luz, y lo presentaremos junto a nuestro obispo don Casimiro en la parroquia.
Oye, qué emoción, ¿no? Oye, ¿tú por qué te dedicas a la restauración del arte? ¿Siempre te gustó?
Sí, bueno, siempre me gustó. La verdad es que sí, en un principio estudié arqueología porque también quería ser arqueóloga, y luego vi que los que de verdad tenían entre sus manos las piezas, los que les daban la vida, por así decirlo, y la lectura para los investigadores y para todos aquellos que contemplan el patrimonio, pues eran los restauradores. Y recuerdo cuando dije, mamá, quiero ser restauradora, y me fui pues a estudiar Bellas Artes, y que bueno, siempre lo había vivido desde pequeñita, pues en la iglesia, cuando iba a mi parroquia, y era como algo que me fascinaba, la verdad.
Claro, porque tú te has especializado en restaurar obras, digamos, que tienen que ver con las iglesias, ¿no?
si en realidad mi especialidad son las reliquias, o sea, los conjuntos de relicarios, si las lipsanotecas, como llamamos, que son este tipo de conjuntos de relicarios de los santos o aquellas que llamamos reliquias de contacto, que son de contacto con la vida de Jesús en concreto, que son, como podríamos llamar, pues, el Titurus Crucis, el Lignum Crucis, por supuesto, el Santo Cáliz y todas aquellas que están relacionadas directamente con Jesús.
¿Y cuál es para ti la más especial de todas las que has restaurado?
Uf, a ver, eso es una pregunta complicada, la verdad. Yo tengo un cariño especial al Tesoro Real de la Catedral de Valencia, porque es muy peculiar que una catedral, que una sede como la Catedral Metropolitana de Valencia tenga un tesoro real que viene de manos del rey Alfonso el Magnánimo y de su parte él mismo lo trae de Martín el Humano, y que tiene piezas antiquísimas desde el siglo XIV y el siglo XV que he podido restaurar. Se me resistía una que era el Santo Cáliz, que también venía con este conjunto y que, pues, que tuve, la verdad, el privilegio de poder tener entre mis manos, pues, hace muy poquito para poderlo investigar.
¿Y cuál te gustaría restaurar? ¿Alguna pieza que no haya pasado por tus manos y que te encantaría que lo hiciera? Entiendo que no solo tiene que ser de Valencia, que puede ser... Pues yo soy de Burgos y en Burgos tenemos un montón de obras que restaurar de la iglesia.
Pues mira, se lo comentaba a un compañero en el debate, que me hizo una pregunta muy similar, y le dije que siempre me hubiera gustado restaurar el busto de San Valero, que está supuestamente inspirado en el rostro del Papa Luna, de Benedicto XIII, y que está en la Catedral de Zaragoza, que es Corona de Aragón también, ya que he restaurado, la verdad, muchos relicarios de la Corona de Aragón de este momento.
Tú también has puesto tu granito de arena para ayudar a recuperar lo que la Dana destrozó, ¿no? Una epifanía, creo.
Sí, así es. Sí, esto también ha sido un proyecto muy simbólico, muy especial, la verdad, y de estos que te cae la lagrimilla, porque la Asociación de Belenistas de Valencia se puso en contacto conmigo el año pasado, pues como tantas otras personas, ¿no? Primero va la gente, pero luego cuando vas viendo el alcance de los daños y vieron que se había dañado prácticamente la totalidad del Belén de la Diputación de Valencia,
que destrozo.
Preparado para ser montado en una semana, o sea, por días. Y porque, claro, es un Belén monumental, que son como varios dioramas, y empezaban en noviembre a montarlo, claro, y fue dañado con la Dana. Me trajeron el conjunto de los Reyes Magos con los pajes y estaban completamente, rebozados, por así decirlo, o sea, de barro, llenos de barro. Y están vestidos con sedas de los artesanos de la seda de la lonja de Valencia. Y claro, era como unas figuras parecidas como de estilo veneciano. La verdad es que ha sido un reto, porque yo dije, wow, vamos a ver cómo podemos recuperar toda esta indumentaria que llevan las figuras. Y sí, finalmente se ha podido recuperar. Estoy muy contenta con el resultado.
O sea, que este año se va a ver.
Sí, y eso iba a decir justamente, que lo podremos ver. Yo soy la primera que tengo muchísimas ganas en verlo montado, ese Belén que el año pasado que no se pudo montar.
Bueno, a ver qué trabajo has hecho. Oye, pero no solo restauras arte religioso, Irma, también del mundo del fútbol. Ahora, explícame esto.
Vaya,
¿qué restauras del mundo del fútbol? Pues los balones no van a ser.
No, esto ya empezó hace muchísimos años, la verdad. El proyecto con el Valencia han sido dos proyectos paralelos, uno con Valencia Club de Fútbol y otro con la Fundación, que ha sido todos los trofeos históricos del Ramón de Carranza, de principios de siglo.
¿Restauras trofeos?
Sí, claro, los trofeos, que son enormes, por cierto, con un tamaño considerable. Sí. Y son las copas que, no como ahora, yo digo, para levantar esto, pues necesitaban a toda la equipación, sin duda, y son de plata. Son preciosos, labrados, un trabajo increíble, muy bonitos. Y también con Valencia Club de Fútbol, pues estamos en un proyecto larguísimo, que es el Molino de la Marquesa, que es con todos los restos del yacimiento arqueológico del Molino de la Marquesa, que aparecieron durante la construcción del nuevo Mestalla.
Ajá.
Y había un molino papelero medieval.
Pues me encantará que esto me lo cuentes, pero va a ser en otra ocasión, porque
claro,
se nos ha ido el tiempo. Irma Traver, licenciada en Bellas Artes, especializada en la restauración y conservación de bienes culturales. Oye, que muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Buena tarde. A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la Iglesia en Turquía. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Será uno de los obispos que reciban al Papa cuando tome tierra en Turquía. Es Antoine İlhit, vicario apostólico de Anatolia, el primer obispo turco de rito latino que sirve en su tierra. Nació en 1972 en Alemania, donde habían emigrado sus padres. Las dificultades de trabajo y adaptación hicieron que su familia regresara a Turquía cuando tenía 6 años. Y siendo aún niño, a su madre le diagnosticaron un cáncer. Él se preguntaba por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Buscaba un sentido, pero la fe musulmana en la que había crecido no le daba respuestas. Su familia era pobre, así que tuvo que conseguir una beca para estudiar administración pública y economía en la universidad. Se encontraba en Estambul para hacer unas prácticas cuando un día entró en la iglesia de San Antonio mientras se celebraba la misa en turco. Le impresionó ese Dios que se había hecho hombre, que había sufrido y que por eso podía ofrecer respuestas al sufrimiento humano. Comenzó el catecumenado. Se le presentó la posibilidad de ser militar, pero quería ser sacerdote, aunque eso suscitara todo tipo de incomprensiones. Ingresó en el noviciado jesuita en Italia y fue ordenado en 2010. El padre Antoine soñaba con servir a la iglesia en Turquía porque le dolía que en su tierra no hubiera sacerdotes nativos para estar cerca de los fieles. En 2018, cuando el presidente Erdogan se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, le llamaron para hacer de intérprete y aprovechó la oportunidad para contarle al Papa su deseo. 3 años más tarde, en 2021, regresó a su patria para trabajar especialmente con los jóvenes en la región interior de Anatolia. Su historia personal le ayuda a comprender muchas situaciones. La de quienes piden el bautismo, muchos procedentes del Islam, la de los inmigrantes y la de los jóvenes, porque él vivió sus mismas turbulencias. Observa que a menudo el cristianismo es muy eurocéntrico. En cambio, dice, el centro debe ser Cristo, cuyo mensaje partió de su tierra, tan importante entonces para la cristiandad, y donde hoy, en cambio, la Iglesia casi no existe. Pero puede volver a empezar, como demuestra su propia historia.
Y te cuento una cosita más. Mira, un nuevo éxito para Nuevo Futuro anoche en la subasta benéfica de Capones de Cascajares que celebró su 26 edición aquí en Madrid. En esta ocasión se subastaron caricaturas de las aves creadas por 10 reconocidos dibujantes como Gallego y Rey o Ricardo Martínez Ortega. Durante la velada se recaudaron más de 140.000 euros que se van a destinar íntegramente a Nuevo Futuro. El evento contó con la presentación de Santiago Segura y Ana Igartiburu, la colaboración de la Fundación La Caixa y la Fundación Cascajares, que lleva más de 2 millones de euros donados a obras sociales.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, hogar, accesorios y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. El próximo 26 de noviembre, Herrera en COPE desde Villarrobledo, Albacete, el pueblo con el viñedo más extenso de España dentro del gran viñedo del mundo, la denominación de origen La Mancha. Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha. Vinos de color y sabor universal.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 1.200 efectivos policiales y de emergencias van a formar parte del dispositivo de seguridad diseñado para el partido de Champions League que van a disputar este miércoles el Atlético de Madrid y el Inter de Milán a partir de las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano, catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Este operativo se va a encargar de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, al que se van a unir también la presencia de vigilantes en el metro. Se prevé un lleno total, la asistencia de 68.000 espectadores, 2.150 de ellos son seguidores del Inter de Milán. Y precisamente el Estadio Metropolitano, donde juegan los colchoneros, va a ser el escenario para acoger el segundo y definitivo encuentro de la final de la Liga de Naciones Femenina, que va a enfrentar a España contra Alemania el próximo 2 de diciembre. Una cita deportiva que contribuye a proyectar al mundo todo lo que se está haciendo en nuestra región, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su presentación en Las Rozas, quien además ha resaltado la importancia de que el deporte llegue a todas partes.
El deporte femenino está siendo ahora un auténtico tsunami para las mujeres. El mundo es mucho más completo entre los dos. Y más si añades que el deporte, nosotros queremos que la Comunidad de Madrid llegue desde el último campo de fútbol, en el último o en el primer pueblo, por pequeño que sea, a las grandes competiciones internacionales.
En Madrid, fíjate, hay casi 18.000 jugadoras de fútbol federadas, además de cientos de equipos femeninos. Seguro que tú que me estás escuchando, una de tus hijas, seguro que está jugando al fútbol aquí en Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar algo de tráfico lento en las entradas por la carretera 1 a la altura de Las Tablas y también en la A5 en el entorno de Alcorcón, con medio kilómetro de retenciones en cada uno de estos puntos. En el resto de carreteras de la comunidad también aumenta algo el tráfico en la A2 a la altura de Coslada y también ya en la M40 en Vicálvaro, dirección A3.
Gracias, Daniel. Y si tienes algún familiar dependiente, esto te interesa. Y es que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con importantes avances en los sistemas de información entre usuarios, familiares y profesionales para conocer cuanto antes cualquier incidencia y obtener también un servicio personalizado adaptado a cada persona. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday. Colchón, base, funda y almohada, solo 179 euros. Factory Colchón, ahorra y descansa.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado del 1 al 31 de diciembre. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid.
Y te cuento también que Residencias de Mayores Emera abre una nueva residencia y centro de día en el Cañaveral. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, tienes que llamar al 91-035-90-02 y solicitar información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora en Cañaveral. Emera, ya sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-90-02.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de cada cinco niños tiene algún problema de visión, por ello es crucial realizar revisiones oftalmológicas periódicas para detectar a tiempo posibles problemas oculares que puedan afectar al desarrollo y aprendizaje de los más pequeños. La doctora Paula Hernández es jefa de la Unidad de Oftalmología Infantil de Clínica Rementería. Doctora, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo realmente ve bien?
Bueno, pues a veces es difícil saberlo, sobre todo en los más pequeños, pero sí que hay señales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si el niño se acerca demasiado a los objetos, o guiña un ojo, o inclina la cabeza para mirar, o por ejemplo, si evita leer o dibujar porque se cansa. También es importante fijarse si tiene dolores de cabeza frecuentes, si se distrae fácilmente o si rinde menos en el colegio. En bebés, una señal de alarma es que no sigan los objetos con la mirada o no muestren interés por las caras. En consulta podemos hacer pruebas adaptadas incluso en niños que aún no hablan, para revisar su agudeza visual, ver si tienen una alteración de estrabismo, alteración de la alineación ocular o ver el fondo de ojo. Uh-huh. Detectar y tratar a tiempo es fundamental, porque los primeros años son una ventana única para evitar problemas visuales permanentes.
Desde luego, doctora. ¿Y cómo podemos prevenir problemas oculares en la infancia?
Bueno, pues la salud visual de los niños empieza desde que nacen. Los primeros años son clave porque es cuando el cerebro y los ojos aprenden a trabajar juntos. Lo más importante es hacer revisiones oftalmológicas periódicas, incluso si no notamos nada raro. Lo ideal es hacer una primera revisión a los 2 o 3 años aproximadamente, o antes, si vemos que tiene algún síntoma, pues como que los ojos se desvían o que al niño le molesta mucho la luz. También hay que estar atentos a señales como que los niños se acerquen mucho a la televisión o a los libros, o la den la cabeza para mirar o frunzan el ceño. Estos gestos a veces son una pista de que algo no va bien. Además, es importante asegurar una buena iluminación, limitar el tiempo frente a las pantallas, haciendo descansos cuando se usen o con las tareas de cerca, y también fomentar el juego al aire libre, pues la luz natural ayuda al desarrollo visual. Y si hay antecedentes familiares de problemas visuales como miopías altas, ojo vago o estrabismos, sí que conviene revisar antes. Porque cuanto antes se detecta un problema, más fácil es corregirlo.
Pues muchas gracias, doctora Paula Hernández. Y porque la detección precoz es clave para cuidar la salud visual de nuestros hijos, en Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada en oftalmología infantil y en el control de la miopía. Más información la puedes encontrar en este número de teléfono 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
Yeah.
Y este martes el cantante David Bisbal se ha colado por sorpresa en el metro de Madrid. En la estación de Sol, para alegría de los que allí se encontraban. ¿Y por qué se ha colado en el metro de Madrid? Pues ya lo estás escuchando, para dar la bienvenida a la Navidad y también para subirse al tren de la Navidad de Metro, que lo puedes ya disfrutar si quieres en la línea 3. Bueno, que ya es Navidad, Pilar García de la Granja, ¿eh?
Bueno, hasta el día uno no podemos poner villancicos, pues pero me encanta que nos estemos saltando la norma. Voy claro a ver qué me invento mañana.
Venga, sigue ese Mediodía Cope.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de